Muy buenas a todos, estamos en otro programa de Divagando por la Tangente y esta vez va a ser un nuevo formato, bueno, no es un nuevo formato, sino que hemos decidido cambiar el formato debido a que varios de vosotros nos habéis dicho que se hacen muy largos y que hay secciones que no les interesan, y como nosotros sí que vemos interesantes las secciones, pues hemos decidido que en iVoox y en audio va a ser cortado cada sección y lo vais a poder escuchar pues cada sección, la que queráis, por separado, y en YouTube la subiremos todos juntos y ahí, como estará marcado, solo es ir a una sección o a otra, mucho más fácil que antes. Así que vamos a empezar el nuevo programa y estamos aquí con Gio.
Hola, ¿qué tal?
Y un servidor. Así que comenzamos.
Bienvenidos a nuestro podcast Divagando por la Tangente.
Pues comenzamos con
eSports, videojuegos, mundo retro.
Comenzamos con una noticia de eSports, y es que España va a jugar la final de eFootball PES 2021 del Campeonato Mundial, y hay que destacar que es una fecha histórica porque en la primera participación de los representantes de la Federación Española en un Campeonato Mundial de eSports, España ha conseguido obtener una plaza en la final del eFootball PES 21, y ha sido gracias al jugador alicantino José Carlos Sánchez, más conocido como José SG93. Y la final de este 13º Campeonato Mundial de eSports se celebrará en noviembre en Eilat, Israel.
Por otra parte, Valve está desarrollando una tecnología que permitiría a los jugadores disfrutar de los juegos aunque se estén descargando. Esto se haría básicamente con un sistema que permitiría a Steam realizar un seguimiento de las operaciones de lectura realizadas por el archivo .exe del juego en cuestión. De este proceso se extraería un mapa sobre los datos a los que accede y con qué frecuencia, y después emplearía una telemetría para dar esa prioridad a los archivos del juego que así los jugadores pueden iniciar cuando antes. Este sistema también lo que logra es detectar archivos inútiles, ¿no? Para así, ¿cómo explicarlo? Para así reducir la latencia de carga del juego y que vaya más, un poco más fluido. Este intento de priorizar tiempos, o sea, no, perdón, repito. Este intento de poder jugar mientras está descargando el juego ya se intentó en su momento con el juego Mortal Kombat 10 en 2015, pero que al final este sistema que implementó que hizo más daño que bien. Así que ahora lo están volviendo a intentar y yo apuesto por eso. ¿Tú qué dices, José?
Que nos permita jugar mientras está descargando, pues yo lo veo pues una cosa más. Tampoco soy de los que quiere jugar nada más darle a instalar. Tampoco me puedo esperar. Pero a mí me huele más que están intentando implementar o que ya se le está pasando por la cabeza el tema del streaming de juegos. O incluso eso de como bajarte un par de archivos y que a partir de ahí tú vayas jugando tirando de conexión y digamos que así tampoco tener discos duros pequeños y poder usar cualquier juego pesado. Yo creo que los tiros y la idea de Valve van por ahí.
Intenta ser parecido a lo que hace las consolas de PlayStation y de Xbox. Por ejemplo, el juego de Call of Duty, que a lo mejor te puede llegar a pesar casi 100 gigas, digamos que tú solo quieres jugar a la campaña o solo al online. Pues tú en el supuestamente en el proceso de descarga puedes elegir qué quieres descargar o te descargas todo y tú puedes desinstalar después lo que tú quieras. El hecho es que tú puedas jugar sin tener el 100% de los archivos descargados. Lo que he dicho antes, solo quieres la campaña, toma 40 gigas, quieres solo online, toma 20 gigas y ya está. En PC hay un ejemplo claro de la plataforma de Ubisoft, que era Battle.net, si no me equivoco, donde por ejemplo tú puedes descargarte el StarCraft y por ejemplo si no a un tercio de descarga, porque, que es lo que quiere decir, ¿no? Que nada más descargar tú puedas ya jugar a jugar a los 10 minutos, pero sí que a los 2 tercios de la descarga, a lo mejor tú puedes llegar a jugar a StarCraft, a lo mejor con algunas limitaciones, pero tú puedes ya jugar y eso ya estaba desde hace tiempo. en Battle.net. Lo que tú dices, a ver, a mí me gusta la inmediatez. Yo sí lo voy a descargar, porque, por ejemplo, yo tengo una conexión un poco mala y yo quiero descargar un juego que son 80 gigas, que me dices, toma, 2 días de descarga. Bueno, va, no quiero exagerar tanto, 1 día de descarga. Y eso es brutal, eso es eterno. Entonces, si me dices que en vez de 1 día, en 2 horas o en 1 hora, ya puedo jugar limitado, ¿no? Por ejemplo, de la campaña, pues solo el primer capítulo, que igualmente son 6 horas de campaña. Hostia, eso es una pasada, ¿sabes?
Sí, no, eso es lo que estás diciendo y es lo que he dicho. Igual también, otra de las opciones que puede hacer es, tú te bajas la introducción del juego, los primeros archivos, empiezas a jugar y tal como vas avanzando, se va actualizando, entre comillas. Yo creo que ese sistema de ir por partes, o que tú tengas muy poquito y juegues con eso, yo sí que lo veo más que tener todo el juego instalado. Bueno, tú has hablado de Steam, yo ahora voy a hablar de Square Enix. Y es que ha lanzado el ActRaiser Renaissance para PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, iOS y Android. Está a 29,99 para consolas y PC y a 19,99 para dispositivos móviles. Se trata de una remasterización del ActRaiser original y sigue combinando acción y plataformas en 2D con una simulación y construcción de ciudades en una batalla definitiva entre el bien y el mal. Incluye 15 nuevos temas musicales, además de los arreglos de la banda sonora original de Yuzo Koshiro. También cuenta con nuevas historias, mejoras en acción, nuevos escenarios y un nuevo jefe, entre otras muchas cosas. Y una de las cosas que va a ser una comodidad para, sobre todo, los nuevos jugadores, es la función de autoguardado y escoger niveles de dificultad. Bueno, ¿tú tienes algo que decir de este juego?
Sí. Antes tengo una pregunta y es, ¿los vídeos que hemos visto de este juego es una especie de alfa o es lo que va a salir al mercado? No por nada, es que se ve horrible. ¿Qué quieres que te diga?
Son gustos. Yo lo jugué en Super Nintendo. Fue uno de mis juegos favoritos, sigue siéndolo. Y este, hay que decirlo, que este lo tendré. Porque en su momento me pareció un juegazo. Sobre todo yo jugaba las partes de plataformas, el tema arcade. Yo tengo que decir que, aparte de la música, me pareció un musicón. Este que era.
No, a ver, las cosas como son, ese juego, aparte de que de las opciones que tiene, está guay. O sea, por lo de construir, que es un coñazo. La banda sonora es la hostia. Las cosas como son. Igualmente, coño, tampoco le puedo escribir tanto. Pero sí que es cierto que tú ahora ves este remake, ¿no? Que, bueno, según tú me has dicho, eso ya es lo que me ha enseñado de los vídeos, es el producto final. No sé, alguien que te diga, la segunda entrega se ve mejor que el remake este que han hecho, porque, a ver, para quien escuche, básicamente lo que pasa que hayan hecho es coger una imagen. Imaginaos que uno de los modos de juego, lo que, como ha hecho José Luis, es una ciudad. Tienes una ciudad flotante, ¿no? Y tienes que ir construyendo cositas. Pues, qué menos que esa ciudad no parezca una imagen estática que simplemente se mueve por alrededor. Es que no hay movimiento en ese, no sé cómo explicarlo, no hay un feeling de que ese castillo está vivo. Porque parece eso, una pegatina. Y en los minijuegos, en los minijuegos no, en la sección de plataformeo, es un poco más de lo mismo. No sé, a mí, en cuanto a la parte estética, no me gusta nada. O sea, puedes hacerlo como en la segunda entrega, solo que, yo qué sé, un pelín mejor, un pelín más visual. Hay muchas formas de poder hacerlo, pero con pegatinas que se mueven, no. Lo siento.
Yo sí que tengo que decir que me gustaba el viejo y lo que he visto de este me gusta. Es otro estilo y, claro, a ver, el aspecto del modo de construcción es una vista cenital, como todos los juegos de aquella época de simulación, de construcción de ciudades y tal. Y en este no parece que lo hayan mejorado mucho, me parece que le hayan puesto un poquito de 3D y poco más, pero me sigue gustando. Es decir, yo igual ya es por la nostalgia o lo que sea, pero es uno de los juegos que dice, sí, me gusta. Y en cuanto pille una buena oferta, caerá. Primero, recordando el último programa, ¿te acuerdas yo que estuvimos hablando de que un tío había encontrado palé lleno de juegos de Super Nintendo? Y resulta que estuvimos hablando de los precios y ahora te voy a hacer un pequeño comentario sobre unos juegos que tienen un precio desorbitado, como es el Super Mario Bros. De Nintendo. Se lo encontró su dueño en una caja haciendo una mudanza y era un regalo que le iban a hacer sus padres hace unos 35 años, que no se lo llegaron a hacer porque pensaron que lo habían perdido. Y es un Mario Bros. Original de Nintendo. Y es que este tiene un sello identificador en su parte frontal que no tenían todas las ediciones del título, sino que se realizaron a partir de 1988. Entonces, por eso vale $75,000. Luego tenemos un Tetris de Mega Drive por $14,000. Luego tenemos un Atlantis 2 por $17,500. Hay que decir que el Atlantis fue uno de los mejores shooters que salieron para el Atari 2600. Fue una de las primeras competiciones de videojuegos. Y Magic organizó un evento en el que los jugadores que enviaron una fotografía con la puntuación más alta generarían la secuela exclusiva de este, el Atlantis 2. Este era un videojuego que solo los ganadores podían conseguir. Luego tenemos por $114,000 el Stadium Event de Nintendo. Lo curioso es que nada más lanzarse, Nintendo compró la licencia de Bandai y le cambió el nombre, de forma que solo se produjeron 2.000 copias del original. Y de esas solo se vendieron 200. Luego tenemos, por ejemplo, en Neo Geo el Kizuna Encounter por 50.000 euros. En la versión europea es casi imposible conseguirlo porque solo quedan 10 unidades. Luego tenemos el Gamma Attack de Atari 2600, $50,000. Luego tenemos el Breeding Mania por 30.000 euros. Anthony Tokar anunció de la mano de Personal Games que estaba desarrollando un juego único. Se trataba de un título en el que se manejaba una calabaza que se desplaza lateralmente para disparar a unas velas de cumpleaños, además de poder explotar globos. Pero el gran atractivo del juego era que la carátula era personalizada poniendo el nombre del usuario que se regalaría en su cumpleaños. Total, apenas se vendieron un centenar de copias, de las que solo se han encontrado dos. Si quieres decir algo, ahora es el momento.
Vale, estoy pensando, porque son muchas cosas en la cabeza, a ver cómo lo digo sin decir la típica de maldita esta gente que revende juegos carísimos, y decir de otra forma que digas, guay, Giovanni, ¿cómo sabes? Dame un minuto. A ver, el caso es que el gran problema que tienen estas cosas, ¿no? Porque, a ver, una cosa es cierta, y si algo está nuevo e impoluto, pues eso va a tener un valor. Y aparte que si el objeto tiene una gran demanda, obviamente va a tener un gran precio. Por ejemplo, cosas que dices de, por ejemplo, se han vendido solo 200 de tantos, pues hay muy pocos. O el de Atlantis, ¿no? Que solo se lo han dado a los ganadores de sitio este. Pues esos, hay pocas unidades, ¿no? Entonces eso lo que hace es encarecerlo. Eso está ahí, no me gusta, pero está ahí. El caso es que hay un pequeño problema, y es lo que intento, así lo logro conseguir, que es con el de la conservación histórica. ¿A qué me refiero? Pues a que, por ejemplo, ahora a mí me es imposible. Yo quiero, por ejemplo, tener en físico un juego que me gusta mucho. Por ejemplo, el primer Mario Bros. ¿Yo ahora lo quiero tener? No. Mira, el primer Mario Bros. No, porque no investigué. Pero hace tiempo, con una pareja, los primeros juegos de Mega Man. Pues ahora me es imposible porque me encuentro que el primer Mega Man cuesta un pastizal. O los Castlevania. Lo mismo, cuesta un pastita. Entonces, claro, si tú quieres con lo que tú puedes, de una forma legal, comprar ese título, no puedes. O pasas por caja o lo pirateas. Cosa que, bueno, pues no está, entre comillas, bien visto. Claro, si ninguna compañía saca otra vez ese juego para una nueva consola, haciendo que ese juego no muera y tú puedas disfrutarlo otra vez porque ya no hay otra forma para comprarlo, pues no hay otra forma que coger, descargarte el por internet y jugarlo por ordenador. No sé si ahí me he explicado muy bien, pero es el hecho de que yo, de una forma legal, pueda jugar a ese mismo título que un tipo en su casa me ha dicho, pues vale, si tú quieres jugarlo, págame 50.000 pavos.
Voy a comentar que en septiembre de 1981, Muse Software lanzaba el Castle of Wolfenstein. Es decir, se cumplen 40 años del lanzamiento del primer Wolfenstein y era un juego de acción y aventuras en tercera persona en el que interpretábamos a un prisionero de guerra del bando aliado que tendrá que sabotear y luego escapar del castillo nazi Wolfenstein. Fue lanzado originalmente en Apple II y en un año prácticamente vendió 20.000 unidades. Salieron versiones para Atari 400, 800, Commodore 64 y MS-DOS. En 1983 hubo un hack llamado Castle Smurfenstein que sustituyeron a los nazis por pitufos. Luego sí que hubo una segunda parte en el 84 y el Wolfenstein 3D, que es el que pensaba que yo era el primero de toda esta saga, está basado en este juego. No tiene nada que ver con este juego, sencillamente se basa en este juego.
No, a mí me sorprende bastante cuando vi la noticia, ¿no? Para elegir, decir, uy, 40 años. Primero pensé, solo 40 años tiene el Wolfenstein 3D. Pero claro, luego tú dices, no, espérate. Primero, que es menos. Y segundo, que no es el 3D, que es el que tú me dijiste de la Apple II. Y ahí, como tú, me quedé rayadísimo. Pero, hostia, que hay uno anterior. Y estamos, pues nada, hace nada, buscando en plan qué relación hay de este Wolfenstein del Apple II con el Wolfenstein 3D, porque claro, ahí, según tú cuentas, fue relativamente un éxito, tanto que tiene una segunda entrega.
Sí, sí, a ver, estamos hablando de que hace 40 años vender 20.000 unidades, yo creo que será como ahora un pelotazo de AAA, porque claro, tampoco es que llegase a todo el mundo de lanzamiento, sino que iría poco a poco llegando a Europa, llegando a tal. Esto es sencillamente era una curiosidad y tal. Sí que voy a decir una cosa, lo vamos a tratar de buscar y haremos una partida a ver si podemos hacer los directos que comentamos. Y si no, pues nada, será grabada, la comentaremos y os la enseñaremos a todos.
De hecho, creo que esta curiosidad de que realmente son 40 años, pocos la saben porque estuve... No he encontrado la noticia y lo intenté buscar por internet. Y muchas páginas de noticias decían que son 20, 30 años de aniversario y son de, ostras, no es tan conocido. Y lo que tiene que decir, ostras, para vender 20.000 unidades, que es, como dices, para aquella época a lo mejor es un éxito, pues no es tan conocido. O sea, siempre se ha hablado como, a ver, Wolfenstein 3D fue un pelotazo por el tema de la evolución del shooter y tal, en tres dimensiones, bueno, entre comillas, y esas movidas, pero... Nunca nadie dijo que, no, es que eso, realmente el primer Wolfenstein era este tal. Ha sido como silenciado o que muy, ha pasado muy desapercibido.
Próximamente.
Bueno, decir que en Epic Games tenéis hasta el día 7 de octubre el juego Europa Universalis 4 gratuito. Y del 7 de octubre al 14 de octubre nos darán el PC Building Simulator.
Lo último que hemos...
Pues yo he estado probando durante esta semana el servicio de Google Stadia y la verdad me ha sorprendido y decepcionado a partes iguales. No te puedo decir ni que es muy bueno ni que es terrible. Así un poquito resumido, porque tampoco quiero hacer yo un especial dedicado al Google Stadia, aunque si veo que la gente quiere que hagamos un especial sobre Google Stadia, perfectamente lo puede pedir y aquí puedo jugar yo con José Luis al Google Stadia. Básicamente, hay un servicio con el cual tú tienes un mes de prueba gratis que, si al momento de tú solicitarlo lo cancelas, es como lo del Amazon. Lo tienes cancelado, pero hasta que no vence el mes, puedes seguir jugando. No sé si me explica muy bien. A mí me ha sorprendido bastante porque es muy fácil de usar. Y es, la interfaz no es tan... ¿cómo decirlo? No te vas a perder. Sabes dónde están los juegos y sabes dónde están los ajustes para cancelar. Es muy simple, ¿verdad? Tienes muy pocos juegos. Yo cometí el error de pensar que el Google Stadia, ¿no? De todos los juegos que habían, eran con una especie de servicio como el Game Pass de Microsoft, ¿no? Que tú pagas X al mes y tienes todo el catálogo disponible. No. Aquí funciona de esta forma. Tú pagas el mes, o bien con el modo de prueba, o bien porque quieres pagarlo, y tienes de base unos cuantos juegos, pocos. No, ahora mismo no tengo aquí cuántos son, pero son 18, 28 por ahí más o menos. Los cuales a destacar a lo mejor de alguien casual, que quiera decir, va, un juego popular. Pues tienes, por ejemplo, el Darksiders 2, por ejemplo. Entonces, pues sí, más o menos popular. Un Hitman, con el tema de juegos indies, tienes el Moonlighter. Y para juegos así de simulación de deportes, pues tienes el MotoGP 2020. Así, simple vista. Para empezar, a mí no me gusta mucho. Yo pensaba que iba a ser todo, pero bueno, no soy yo quien me desco sus polémicas. Pero lo que dicen es que mensualmente te va metiendo juegos. ¿Qué juegos son? No te los dice. Pero bueno, sabes que te vas a meter. Y si cancelas la suscripción y al año lo vuelves a pagar, vuelves a tener los juegos que tú ya tenías. Ya está. Por tema de jugar es muy simple. Clicas el juego, le das a play y juegas directamente. No, suena muy tonto decir, pues claro, ese juego es en streaming, ¿no? Pero es muy sencillo. No hay que esperar para descargar nada, ¿no? Es como jugar por los juegos de Flash, ¿sabes? Pues así. Ya está. Por tema, yo te puedo decir que el servicio de Stadia, te pide unos 40 megas de descarga para jugar a 4K. Yo, por ejemplo, estaba jugando a la Patrulla Canina a 50 megas de descarga y me está dando microparones. Puedo decir eso. Aparte que ellos te prometen el servicio de este 4K 60 fotogramas, pero ningún juego, los que vienen por defecto, están en 4K. Y si está en 4K, no tienes modo de saber si está o no. Y nada más. Si ya quieres que profundice aún más, que aún quedan cosillas, eso es lo que pedí. Y ya entre José y yo hacemos un especial.
Exacto. Nosotros, de todas formas, en redes sociales haremos una encuesta en la que diremos y que hagamos un especial de Stadia. Y nada, esperamos vuestras respuestas y daros las gracias por escucharnos. Recordaros de seguirnos en redes sociales y todo eso. Recordar que a partir de ahora los podcasts van a estar separados por secciones. En YouTube estará todo seguido. Así que no os olvidéis de seguirnos. También hemos hecho en iVoox la opción de fan para todos vosotros que queráis pagar 1,50 euros, que nos va a servir para ayudarnos a mejorar. Y sobre todo, una de las ventajas que vais a tener es que vais a poder decidir sobre el contenido de los programas, de los especiales, y claramente los especiales lo vais a poder escuchar al menos 15 días antes de su emisión. Así que no os olvidéis que si os interesa ayudarnos, por 1,50 euros al mes podéis haceros fans nuestros en iVoox. Dejo que Dios os decida.
Bueno, muchísimas gracias por dejarme estar aquí otro día más para hablar un poco sobre las noticias del día a día. Y hasta simplemente decir que me puedes seguir en mis redes sociales, concretamente la de donde ofrezco mi servicio de impresión 3D en Instagram. Lo podéis encontrar como 3DragonPrint. No tiene pérdida. Un icono cuyo fondo es rosa y el icono es un dragón azul. Nada, muchísimas gracias.
Voz en off para este podcast prestada por Voz Servicios de Locución.